Generalmente dicen por ahí que tenemos la vida que podemos y no la que queremos. Siempre habrá barreras, siempre habrá obstáculos o personas que no te dejan hacer lo que quieres, pero sobre todo cuando se trata de hacer lo correcto. Pretextos, puros pretextos. Hoy hablaremos de el libre albedrío en la Biblia. Los deseos de las personas surgen en la mente por algo que miramos, pero también por algo que pensamos. Muchas personas dicen que quisieran cambiar, pero algo no los deja. Algunos culpan a Dios por la vida que llevan y dicen, es que así Dios lo quiso. O bien, le preguntan a Dios, ¿por qué no me ayudas, Dios mío? Algunos quieren dejar de beber, otros de fumar, de comer tanto, de mentir, pero dicen que no pueden y se sienten incapaces porque ya están destinados a vivir con esa condena. ¿Qué dice la ciencia? En 1983, Benjamin Libert desató una controversia con su demostración de que nuestra sensación de libre albedrío podría ser una ilusión. Desde hacía varias décadas, los filósofos ya sabían que una fracción de segundo antes de hacer un movimiento ocurre un cambio en las señales eléctricas en tu cerebro. Y así fue en el experimento de Libert, en el que menos de un segundo antes de que los participantes se movieran, un cambio probado podría quedar registrado utilizando los electrodos. El registro de electrodos colocados en el cerebro de los sujetos de prueba mostró que, en cierto sentido, la decisión ya había sido tomada antes de que los participantes estuviesen conscientes de ejecutarla. Las señales del cerebro estaban cambiando antes de que ocurriese la experiencia subjetiva de tomar una decisión. Y eso encendió la polémica. ¿Ya los cerebros de los participantes habían tomado la decisión? ¿Era la sensación de escoger simplemente una ilusión? ¿O es que en verdad no sabemos cómo funciona nuestro cerebro? En verdad, nos complicamos demasiado. Porque si bien podemos saber dónde se genera el movimiento eléctrico, en la cabeza o en el cerebro, en realidad no se sabe cómo es el proceso del pensamiento. Por lo que si analizamos a cualquier persona, aunque no sepan lo que quieren en verdad, se levantan y hacen algo. ¿Por qué lo hace? Podemos darnos cuenta que hay personas que son conscientes de lo que hacen y otras que no tienen ninguna idea de por qué hacen lo que hacen. Sin embargo, pero si de algo estamos seguros, es de que tenemos la vida que tenemos por las decisiones que tomamos y llevamos a cabo, aún sepamos lo que hacemos o no. Pero, ¿qué es el libre albedrío? Albedrío es la libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Por tanto, el libre albedrío se entiende como la capacidad de optar entre distintas alternativas que se nos ofrecen o crear otras nuevas. Nadie, ninguna ley de la naturaleza puede torcer, en principio, nuestra voluntad, porque nos consideramos capacitados para tomar decisiones. Por ello, esto va estrechamente vinculado al concepto de responsabilidad moral, civil, penal, etc. Desde el punto de vista espiritual. En la Biblia no vamos a encontrar el término libre albedrío, ya que esta es una palabra que se usó mucho tiempo posterior a la escritura de la Biblia. Y aunque los griegos ya se hacían preguntas al respecto, y la Biblia había sido traducida, al menos en el Antiguo Testamento, al griego para la Biblioteca de Alejandría, que llevó el nombre de Septuaginta, aún así, no es un concepto que se manejaba, pues se tenía por conocido. Y aunque la palabra como tal no se conociera, esto no quiere decir que el concepto no fuera usado en la palabra de Dios. Dice el pastor Nicolás García refiriéndose a este tema. Tampoco registra el término Trinidad, pero eso no significa que la diversidad en la divinidad no exista, o el libre albedrío no esté claramente señalados en la Biblia. Pero, ¿cómo se expresa en la Biblia? Lo podemos ver muy claro en el pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 15, donde nos dice así, Deuteronomio 30, verso 15, y dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Aquí Dios nos muestra dos caminos a seguir, el bien o el mal. Y continúa diciendo en el verso 16: Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Esto es el deseo de Dios porque Él quiere lo mejor para nosotros, puesto que nos dice que nos da un mandamiento. Y recordemos que un mandamiento no es forzoso, es una elección que toma la persona de seguir el mandamiento. Y le dice que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, para que te vaya muy bien, en pocas palabras. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Esto es, que si nosotros escogemos por amar a Dios y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, seremos bendecidos. Pero continúa en el verso 17, donde dice: Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Si el ser humano escoge mal, y como Dios nos recomienda el bien, pues Él protesta para que veamos que es nuestra responsabilidad esa toma de decisión que hemos hecho incorrecta, en lugar de tomar la decisión de seguir la vida y el bien. Pero continúa en el verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y entonces el Señor pone por testigo a la tierra y a los cielos que Él ofrece el bien y el mal. O sea, ellos están de testigos, la tierra y los cielos están de testigos, que Él nos ha ofrecido el bien y el mal. Y nos repite que hagamos el bien y que escojamos el bien. Por lo que aquí vemos que el concepto de libre albedrío es muy claro en este pasaje, entre muchos otros. Hablemos de la oportunidad de decidir. Vemos en la Biblia que Dios no quiere a las personas a la fuerza. Sí ha llegado a usar a personas que se rehúsan, como por ejemplo en el caso de Jonás, que no quería obedecer a Dios y hacía lo contrario de lo que Dios le decía, pero era profeta de Dios. Dios quiso demostrarle que debía hacerlo porque Él era su Dios y esto era lo mejor. Sin embargo, Dios no obliga a las personas a amarlo y a seguirlo. Ese fue un caso puntual. Hay que entender tres cosas básicas para que se comprenda esta libertad. 1. No estamos bajo pecado original, que nos condene a repetirlo indefinidamente. A Dios no se le puede engañar, por lo que Él tiene omnisciencia y sabe aún por qué deseamos lo que deseamos. Él conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y último, no arrastramos maldiciones por las generaciones, pues no tiene nada que ver lo que hayan hecho nuestros ancestros y antepasados. Vayamos por partes. No estamos bajo un pecado original. A pesar de que muchos digan eso, ¿qué creen? La verdad es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Aunque no es igual a Dios. Lo mismo, pero más barato. La cosa es que Dios no hace las cosas mal. Y por supuesto, el hombre es el que se equivoca, pero tiene todo para salir adelante correctamente, como dice en el libro de Eclesiastés, recordando que este lo escribió el rey Salomón, hijo del rey David, y lo único que le pidió a Dios fue sabiduría, misma que Dios le concedió. Y dice en Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esta palabra recto nos habla de rectitud como una vara derechita que no se curvea. Esto significa que realmente los hombres somos inocentes de toda culpa cuando nacemos. Pero lo que sucede es que en cuanto podemos y tenemos conciencia de este pecado o del pecado cualquiera que este sea, caemos y nos equivocamos. Y es lo que nos dice cuando nos habla de perversiones. No exclusivamente de perversiones sexuales, que es la primera referencia que cualquiera podría tener, sino que el significado más acertado o más acercado al uso que le estaban dando en las escrituras era el mal uso de las cosas. Una perversión es un mal uso de las cosas. Y es lo que hoy en día vemos que hace el ser humano. También lo podemos ver cuando Jesucristo se le acercaron unos niños y los apóstoles quisieron quitar a los niños de ahí. Y Jesucristo les dijo claramente, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cómo podría ser el reino de los cielos de los niños si realmente tuvieran un pecado original? Pues obvio, es que no lo hay, porque ellos son, como cualquier niño, inocentes. Sigamos con el siguiente tema. A Dios no se le puede engañar. Todos sabemos que las cualidades de Dios es, entre muchas, la omnisciencia de Dios. Aún así, hay quien quiere engañarlo, pero dice la palabra de Dios en Gálatas 6, verso 7, Gálatas 6, verso 7, dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es simple, la ley de la siembra y la cosecha. Por tanto, somos responsables de lo que hacemos, ya que Dios es, además de misericordioso, también es justo y no dejará libre al culpable. Y por último tema, no arrastramos maldiciones por generaciones. Hay quien dice que arrastramos maldiciones de lo que hicieron nuestros antepasados, que por eso no podemos salir adelante, y que así como Adán pecó, ya nos dejó en pecado y malditos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso es incorrecto, por todo lo que hemos leído antes, pero también por el pasaje que se encuentra en Ezequiel 18:20, donde nos dice claramente la palabra de Dios, qué es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Ezequiel 18:20, donde dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así es que entendemos perfectamente que no hay nada que nos detenga para hacer lo que cada quien quiera hacer. Sin embargo, tendremos las consecuencias de los actos de cada uno. Vemos por estos pasajes que podemos decidir, y es el principio del libre albedrío el que nos están mostrando. El pastor Nicolás García nos entrega estos comentarios. Es cierto que, a la luz de las Sagradas Escrituras, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Porque la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. Pero no es menos cierto que el Evangelio o la buena noticia es que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:4. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Mas la fe viene por el oír. El oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Como está escrito: mas la dádiva o regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. ¿Puede un muerto escoger? No olvidemos que cuando se afirma que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, se está hablando en sentido figurado. Quiere decir que estábamos lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero no significa que no podamos oír, entender, creer y decidir seguir a Jesús. De hecho, es lo que hacemos todos los cristianos. Esto es lo que explica Pablo en Efesios 1, del 13 y el 14, cuando escribe: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí les quiero invitar a que vayamos a un siguiente tema, que es regresar al bien. ¿Qué quiere Dios de nosotros que nos da la oportunidad de decidir? Dios quiere que hagamos lo bueno para regresar a Él, porque hay que entender esto. Dios nos creó y nos amó por lo que entregó a su Hijo, pero nos pide que decidamos por su Hijo, nos pide que aceptemos a su Hijo y que hagamos lo bueno de acuerdo a su voluntad para poder regresar a Él y amarnos. Como lo dice en Juan 14:21, que dice así. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra cosa que debemos de entender es que Jesús pagó con su sangre por nuestros pecados. Estos principios nos permiten ver que lo que Dios quiere es que podamos estar en su presencia cuando nuestra vida llegue a su fin. Y ahora que estamos en este mundo, estamos preparándonos y mejorándonos para poder llegar a Él. Pero para esto tenemos que hacer lo bueno y lo correcto. Y algo de eso bueno es aceptar a Cristo. Como dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versos del 3 al 5, donde dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Otra cosa que debemos de entender es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es claro que muchas personas están cómodas en sus pecados. Están supuestamente felices porque estos les dan un placer. Pero el placer obtenido en los pecados es un placer efímero que dura un instante y después se va, trayendo una carga y un peso que muchas personas no logran soportar y toman la puerta falsa. Nos dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es, Pedro se daba cuenta que el Señor no venía cuando supuestamente todos pensaban que iba a venir pronto, porque Cristo había ido al cielo con todo y su cuerpo, había resucitado, había muerto en la cruz, había sido golpeado y había predicado. Bueno, todos lo esperaban muy pronto, pero Él no retarda su promesa de regresar, sino que lo que quiere es que todos lleguen al arrepentimiento para que ninguno perezca. Y eso es importante. Si podemos concluir algo, es entender que es claro que Dios quiere que hagamos lo bueno. De niños no tenemos pecado alguno, pero en cuanto uno crece, la corriente de este mundo nos aleja de la verdad, porque en verdad Él quiere que hagamos lo bueno y lo correcto, porque eso es vivir bien, eso es vivir libre, eso es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos piensan que viviendo en el pecado, como decir groserías, decir mentiras, robar, engañar y otros muchos pecados, es vivir bien. Pero ellos en el fondo saben que están haciendo lo malo y que están haciendo lo incorrecto. Y ellos mismos saben que hacen mal. Y esos son pesos que van cargando en esta vida. Y cuando menos se den cuenta, ese peso los va a aplastar. Por tanto, podemos decidir cambiar nuestra vida. Hay personas que enseñan que no se puede regresar a Dios, que simplemente no puede ser mejor cambiar la mentira y la mentalidad de maldad que tenías por la bondad de Dios. Pero si aceptas a Jesucristo, sí se puede, y más si permaneces en sus palabras. Entonces, para que te lleven a confesar a Cristo, lo único que necesitas es tener fe. Decirlo con tus labios y decirle al Señor: yo creo en ti y me arrepiento. Muchos solo te piden confesar a Cristo, pero no te explican más allá que realmente la fe viene por el oír la palabra de Dios. Muchos te lo piden sin ni siquiera comprender qué es lo que conlleva confesarle, y aún así te dicen que no existe libre albedrío. Entonces, ¿para qué la predicación del Evangelio? ¿Y para qué la Gran Comisión? Pero aún hay quien dice que Dios decide que algunos se salvarán y otros no, porque ya lo ha predestinado desde el principio. Y hay que entender esto. Mira, Dios sabe todo. Y que Dios sepa todo no quiere decir que Él no quiera que seamos conscientes de nuestra realidad. Pues dice en la Escritura, en el Evangelio de Juan 3:17, Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando habla del mundo, habla de todas las personas que habiten en el mundo. Mismo que concuerda con el Antiguo Testamento, pues nos dice en Deuteronomio 10, 17 y 18 lo siguiente. Deuteronomio 10, 17 y 18 nos dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, debemos de entender que sí, nosotros tenemos la oportunidad de decidir. Sí, hacer lo bueno y lo correcto, y eso ayudará a todos los que nos rodean, porque traerá bendición y la bendición se comparte. O también podemos decidir no aceptar al Señor Jesús y seguir siendo malvados, haciendo cosas malas, las mismas que hacen todo el mundo, perjudicando a todos los que nos rodean y, por supuesto, a ti mismo. Cada persona que nos escucha tiene la decisión. Hoy puedes cambiar tu vida y seguir a Cristo. Hoy puedes cambiar tu destino porque Dios quiere que seas bueno y al final de tu vida, cuando mueras, llegues al cielo y disfrutes con Él de una eternidad sin sufrimientos ni penas. Pero además, que transformes tu vida, que tu vida sea digna de vivirse, que tu vida sea hermosa y libre en verdad, y no atrapada en pecados como el alcohol, como la mentira, que todas te llevan a la muerte. Pero cada quien decide. Yo al menos decidí seguir a Cristo y cambiar mi vida para bien. Tú, que me escuchas, ¿qué esperas para decidir? Escríbenos tus comentarios o dudas o alguna consejería que necesites a vereamexico@gmail.com. Todo junto y sin acentos. vereamexico@gmail.com. En las redes sociales como Iglesia Cristiana Berea México, en Facebook y YouTube. Yo soy su amigo, el hermano Pedro Luis Infante, y estoy para servirles. Dios los bendiga.